aprovechar esta ocasión, desde luego, para contribuir a esta finalidad práctica e inmediata de ayudar a evitar que se cometa la barbarie y el desalojamiento de la escuela, tan amenazado durante años y que no deja de hacer pesar sus amenazas sobre los amigos que van sosteniendo la escuela ya tanto tiempo, pero al mismo tiempo hace que la sesión tenga un cierto interés en sí misma, como ocasión de plantearnos en común, ustedes y yo, algunas de las cuestiones que pueden estar más oscuras o dudosas respecto a estas cosas que se llaman educación, cultura, y sobre todo lo que más me importa, la distinción entre las cosas que se hacen entre la gente desde abajo y las cosas que se hacen organizadas desde arriba, desde el poder. Este ya les advierto que va a ser mi principal punto de invitación para la charla, que espero que sea la mayor parte de esta sesión. Bueno, pues está animado de el interés de recoger entre ustedes lo que entre ustedes pueda quedar del pueblo, esa cosa que nadie sabemos lo que es, pero que por eso estamos tan enamorados de ello, gracias a que no sabemos lo que es. El conocimiento y la definición no es lo que se liga mejor con el amor. Y aunque ustedes no lo crean, incluso entre los más, digamos, establecidos de ustedes en esta sociedad, pues nunca el establecimiento llega a ser tan perfecto que mate del todo eso de pueblo que en cada uno pueda quedar. Pero luego ya les advierto que eso que les pide a ustedes del pueblo, o a mí, será de cachetes con la persona de cada uno. No es compatible más que a la fuerza. Cada uno somos el que somos, quien dice su documento de identidad, es decir, un súbdito fiel del capital y del Estado, precisamente por medio de su personalidad. Y al mismo tiempo somos lo que no es eso, somos algo de lo que no es eso, y eso convive en un mismo, como ellos dicen, cuerpo, digan lo que es, y convive a la fuerza. Y aquello que en ustedes quede de popular, pues luego queda a pesar de la persona de ustedes, a pesar de su documento de identidad. Menos mal que no somos perfectos, es lo que hay que decir. Como también se puede decir mirando hacia arriba, menos mal que Dios no es tan perfecto como este cree, porque si no, aviados estábamos. Cuando empleo estas palabras un poco arcaicas como Dios, ya saben ustedes que estoy pensando en el poder en general, en el capital y en el Estado, y en formas más actuales, las verdaderas formas de Dios que partijemos, la banca, la administración estatal y todo lo que con ello viene. A la finalidad práctica, en primer lugar. Lo que a mí me mueve a estar con estos amigos, y en otras ocasiones me ha movido también a prestarles apoyo más desde lejos, con palabras, con escritos, es justamente que reconozco aquí, en gran parte, una actividad de abajo, de las que no han sido impuestas ni ordenadas por ninguna autoridad, ni estatal, ni de ningún otro orden, sino que más o menos ha surgido entre vecinos, entre la gente, y así se ha ido arreglando para medio organizarse, para mantenerse, para desarrollar ciertas actividades, para tratar con los niños del barrio, intentar hacer con ellos algo no demasiado malo, y tratar incluso también de redimir a los adultos en la medida que se hayan podido dejar redimir a través de unos procedimientos u otros, y reconociendo esta condición de cosa surgida más bien de abajo y sobre todo mantenida desde abajo y que está en el trance de encontrarse, como es lógico entonces, bajo la amenaza de arriba, que en este caso toma la forma del desalojo. Eso es lo que me mueve a estar aquí. No es el caso único. Querría servir al apoyo de la Escuela Popular de la Prosperidad, pero al mismo tiempo querría que este rato la utilizáramos como ejemplo de algo mucho más grande. Tengo otros bien cerca, acabo de llegar ahora de mi tierra, de Zamora, donde había un cuartel viriato, en una de las puntas de la ciudad, que quedó hace años abandonado por el ejército. Ya saben, la iglesia, el ejército son en cierta medida antiguarias, restos del poder de otros tiempos. Hoy el poder tiene las formas de otros cuarteles y otras iglesias, la banca, las oficinas, este y otros los sitios de verdadera adoración y servicio al Señor. Así que también en Zamora, como en tantos sitios, hace años que el ejército abandonó el cuartel viriato. En aquel entonces se produjo una cosa bastante de abajo y en la que, en cuanto me enteré, aunque estaba fuera, también traté de prestar mi apoyo, una especie de ocupación. Y el comienzo, hace ahora 4 años, de una serie de cursos improvisados de arte, de artesanía, de discusiones, de cosas por el estilo. Yo participé también en esto. La gente acabó por cansarse. La presión es mucha y sobre todo los que tenían que estar ocupando, durmiendo allí todos los días, pues es natural que acabaran por sentirse cansados. Y vino la tentación del trato con arriba, del trato con la autoridad. Y llegó el momento en que se decidió desalojar a cambio de tratar y de conseguir todas esas cosas, todas esas ilusiones de las que vive el poder. Y la gente empezó a tratar. Ministerio de Educación, la Universidad de Salamanca, a que se puede utilizar el cuartel viriato, fines culturales o educacionales, tratos. 4 años. Por mucho es normal para las tácticas y astucias de la burocracia. 4 años de discusión, el cuartel viriato no usado para nada después de la ocupación, sino sometido a estos planes de loado. Al cabo de 4 años la gente parece que empezaba a reaccionar este año, en el sentido de ser vuelto a ofrecer mi apoyo por si quieren volver a renunciar del todo al trato con la autoridad y volver directamente a la ocupación y a la utilización desde abajo sin contar con nadie, sin contar con nadie. Este es otro de los ejemplos. La táctica del poder está fundada, como el poder es el dinero, la forma actual de Dios es dinero, y el dinero no es más que tiempo, no sé si se han enterado, pero el dinero es tiempo. Entonces, todas las tácticas tienen que ver con el futuro. Nos privan de lo que se puede hacer, lo que se puede suceder de hecho cada día, a cada momento y por acá abajo, en nombre de lo que se va a hacer el día de mañana, futuros costados. Esa es el arma esencial del poder. Nada más tienen que darse un paseo si son capaces por este conglomerado urbano y percibir el número creciente de obras callejeras, por supuesto promovidas por el servicio a los medios de transporte inútiles, al automóvil personal con toda su reata, pero que se hacen y se hacen cada vez más precisamente para evitar que nadie pueda vivir en Madrid y que todo el mundo esté viviendo en un Madrid futuro. El cartel, perdonen las molestias es ahora que estoy echando la muñeca, perdonen las molestias, estamos trabajando por su bien, por el
Madrid Futuro por cualquier cosa. Ese cartel es la enseña misma del poder que encuentran por todas partes. Y deben tomarlo como símbolo si siguen una invitación. Así es como se nos quita de debajo de los pies la tierra, como se nos quita la vida, como se nos va haciendo la puñeta de continuo, pero siempre en nombre de Dios. Por desgracia, la gente, no en lo que le queda de pueblo, pero sí en lo que tiene de personal, está personalmente condenada a la misma ilusión que al poder le sirve. Si ellos armaran esto simplemente desde arriba y no encontraran ningún eco, ningún instrumento correspondiente en las almas del personal, poco peligro había. Pero cada uno está acostumbrado a vivir en su futuro. Cada uno está acostumbrado también en su vida cotidiana a matar, a pisotear el posible hacer, el posible inventar, el posible placer, el posible amor de cada momento, de cada día, en nombre de una ilusión de llegar a alcanzar este puesto, de llegar a casarse con fulano, de llegar a ascender en el escalafón, de llegar a tener un hijo, de llegar a hacer que este hijo a su vez se matricule en tal sitio y que termine su carrera, etcétera. Ya conocen lo que es la escalada de los futuros, que todos ellos son la muerte, pero la muerte ocultando su nombre, siempre tomando estos nombres que les acabo de recordar. Así que, como el poder encuentra preparadas las almas ya para la ilusión, gracias a eso se establece y lo padecemos con esta fuerza, gracias a la colaboración de las personas. La colaboración, que es sobre todo eso, ilusión. Ese es el término, ilusión. No tienen vergüenza muchas veces incluso los propagandistas del régimen en hablar del futuro y de la ilusión y de las ilusiones y del optimismo como de una cosa buena. No tienen vergüenza, están vendiendo el producto, están vendiendo este futuro que mata la vida, pero no tienen vergüenza en hacerle creer a la juventud, por ejemplo, que eso es lo alegre, que tener mucho futuro es lo bueno. Tener mucho futuro, que es tener mucha muerte, pues así se lo venden, ¿no? Como si esa fuera la cara de la alegría por la televisión. Y el hacerse ilusiones, ¿qué otra cosa se les vende más a las señoras y a sus señores todos los días que eso? Las ilusiones de una clase o de otra. Y se parece que es muy bueno tener ilusiones en este mundo. Es decir, estar siempre pendiente de algo que no está aquí, pendiente de algo que está puramente en la fabricación de las fantasías más o menos personales o más o menos estatales o más o menos del capital. Ese es el truco, esta es la táctica del poder y la colaboración con el poder de las almas personales por medio de esto de la ilusión. Cuando uno apoya actividades que mal que bien tratan de hacerse inmediatamente, sin esperar a planes de reestructuración, ni de reorganización, ni de distribución de educación o de lo que sea, sino ahora, como se pueda, improvisar, como le dé uno a entender, si no Dios del diablo, como le dé a entender más bien eso que a uno le queda de pueblo, cualquier cosa que represente esto, representa la verdadera, la relativamente sólida resistencia que la gente puede quedar contra la táctica del poder, contra la táctica del futuro. En ese sentido, es como cualquier cosa, por imperfecta que sea, como la ocupación del Parque Inmediato de Zamora, como la Escuela Popular de la Prosperidad, merece apoyo inmediato, no tanto por los aciertos positivos, sino sobre todo por lo negativo, por la negación a caer en la trampa de las ilusiones, de los planes, del trato con la autoridad, del aguardar a ver si nos conceden o nos dejan de conceder, si nos dan este estatuto o el otro, si viene esta subvención o la de más allá. La negación a eso, si no, bueno, vamos a ir haciendo lo que se pueda y valga para lo que valga, entre vecinos y amigos. Esa es la táctica a la que estoy llamando, a la que más o menos conscientemente la propia Escuela Popular ha estado acudiendo, y la que presento como verdadera resistencia contra la táctica de la imposición, de la ilusión del futuro, que acabo de contar con ustedes y de recordar. Sé que muchos de ustedes, y lo veo, pues son incluso padres y madres, están, les guste o no les guste, más o menos establecidos en la sociedad del barrio, en la de Madrid y en la del mundo en general, y que esto les ha configurado a ustedes, pero por otra parte están aquí en esta reunión, y para mí el que estén aquí pues quiere decir que de alguna manera, por lo menos este rato, ha vencido esa parte que en ustedes, aunque sean señores y señoras, pueda quedar de pueblo. Por eso lo que les quiero decir es que es inútil hacerse ilusiones de que se puede verdaderamente hacer algo en contra de la imposición del reino de la muerte, contando con el poder. La única buena táctica pasa por dejar de contar con ellos. Esta actitud negativa es lo primero. Si alguien piensa que la escuela de la prosperidad, por ejemplo, ganándose los favores de tal despacho del ministerio, o por algún otro procedimiento que quiera decir una bendición del Señor desde lo alto, va a lograr mantenerse, se equivoca. Porque entrantes semejantes, una comuna, una comunidad, una escuela popular, lo que sea, si llega a tratar con la autoridad, si llega a pedir su permiso, su subvención, su dirección, porque a estas tres cosas se llega, permiso, subvención, dirección, si llega a esto, no le quedan ya más que dos caminos: o desaparece simplemente, la tal comuna, la tal escuela popular, sin más, o queda convertida en algo que su madre no reconocería, es decir, algo que no tiene que ver con el intento inicial. Queda reducido a algo que ya entra dentro de los planes del poder. Por ejemplo, no sería nada de extraño que si se llegara una transacción, la escuela popular perdiera su alojamiento, pero a costa de que todos los participantes hubieran vuelto buenos chicos, es decir, que estuvieran dispuestos a convertirse en un caso más de lo que está mandado por otras partes y entrar dentro de los planes de un ministerio y a volverse claramente legales y no tener ninguna otra pretensión de actividad espontánea, vecinal, desde abajo y todo eso. Ya comprenden ustedes que siendo así los caminos, pues para ese ya no hace falta alforjas. Para eso ya están las escuelas organizadas desde arriba y están todas las demás instituciones organizadas desde arriba, contra las que aquí implícitamente estoy hablando. Así que, por desgracia, siendo tanto el poder de ellos, de la banca, de los ministerios, de los ejecutivos del Dios en general, a los que intentan otra cosa, no les queda más que renunciar. Sí, pues, renunciar a cualquier ilusión de colaboración con ellos. Eso es lo primero. Renuncia a la ilusión de colaboración con el poder. Hay que saber que el Estado y el capital de por sí, el señor de por sí, está contra el pueblo y más. Que el Estado y el capital está para hacernos la puñeta en cuanto al pueblo, que lo tienen como vocación esencial, que no es ningún accidente, y que desde luego, guárdesenos de las ilusiones que los medios de formación de masas imponen cada día. No tiene que ver nada ni con este partido ni con el otro, ni con políticos de esta laya o de la otra laya, ni con corruptos y íntegros que se supone que son los no corruptos, ni todas estas tonterías con que os entretienen todos los días por los medios. No tiene que ver nada por vocación esencial. El Señor, es decir, el poder, el hospital, está para hacerle la puñeta al pueblo, está para machacarlo todo. Y hacerle la puñeta quiere decir lo que antes he descrito con más precisión: quitarle la tierra debajo de los pies, la vida, el respiro de cada día, de lo que se puede ir haciendo a cambio de la gloria eterna, el Madrid futuro, el futuro de la humanidad y los satélites espaciales y luego cuando miran otras imágenes del futuro que ellos emplean. De forma que hay que estar, lo siento, pero hay que llegar a ser así de vivo. Hay que estar bien persuadidos de esto para evitar cualquier ilusión de colaboración. Esto es esencial al poder. Está para eso. A lo mejor tienen razón. A lo mejor esto que llamo pueblo pues es una perdición, es una paparrucha, tendría que desaparecer y sustituirlo por un mundo bien hecho, es decir, como el de los bloques, como de los bloques de nichos de viviendas, pero ahora perfecto todo, como en muchos de los productos de ciencia ficción. Ya hemos acabado con todos esos estorbos de pueblo, tonterías, cosas indefinidas, vida, cosas de la vida, hemos acabado con todo eso, ¿no? Y nos hemos convertido en algo bien hecho, en un cubo, en un icosaedro perfectamente constituido por todas sus caras, ¿no? Ese es su ideal, ¿eh? lo demuestran por todas partes en la edificación, empezando por esas formas en los nichos, de los bloques de nichos de vivienda y en todo lo demás. Ellos tienen un ideal, este es el ideal mortal. Ellos tienen un ideal y el ideal consiste en eso, en que el mundo llega a estar bien regido, hecho, funcionando, un mundo perfecto en que todos viven cada uno en su nicho del bloque de viviendas con su televisor delante, pero además contento, plenamente contento, esperando pasar a lo largo de su vida por las etapas que antes les he anunciado, y que en esto pone su regocijo y su contento, sin rebabas de pueblo ni tonterías, íntegramente personal y entregado. Un mundo en que los medios de transporte que tratan ellos de imponer y en cuyo futuro creen funcionan bien, un mundo en que los automóviles o los bólidos automovilísticos que les sustituyen marchan bien, sin dificultad, arrancan cuando se les manda, no encuentran atascos, no hay embotellamientos, o sea, como los policías pedorros que salen en las películas de la televisión, que cuando ponen coger el auto, pues el auto les marcha y lo manejan para esto y para lo otro, ¿no? así es en el futuro. Bueno, para eso es la culpa, todo el mundo sabe cuál es este ideal, se lo venden todos los días de manera más o menos clara. Este es el ideal que impone la muerte. Es por eso por lo que el pueblo nunca puede tener ni ideales ni ilusiones. Pues no puede hacerse ideas, no puede tener ideales sustitutivos, no puede tener como ellos un mundo perfecto en el futuro, no puede tener nada de eso. El pueblo, la gente por acá abajo, lo único que tiene que hacer es reconocer sensiblemente, razonablemente, cómo son las cosas, cómo son de malas en general y de buenas de vez en cuando, y entonces pues intentar que se haga lo que se puede hacer siempre en el sentido de lo bueno, tratar de hacer las cosas bien si le dejan, con los niños y en general en el trato con las personas, y sobre todo olvidarse de estos ideales mortales que dan vivo. Bueno, esto se lo digo en serio, sin una renuncia a la colaboración con el poder, poco se puede hacer, ni en esta escuela ni en ningún sitio. Y para renunciar a esa colaboración es preciso pasar por darse cuenta de hasta qué punto el Señor está para eso, está contra el pueblo, por tanto contra todo lo que puede quedar de vivo. No dejarse distraer con imágenes de otras formas del poder, de tiempos de los abuelos, cuando había dictaduras, o de las márgenes del mundo, donde hay dictaduras, centrarse en lo que aquí padecemos, en las formas más avanzadas del poder,
régimen, que es el nuestro, el del ideal democrático y el desarrollo, no andarse distrayendo con otras cosas que no son más que aspiraciones a esto. Aquí, en el mundo desarrollado, vivimos el régimen más perfecto. Este es el régimen. No tenemos por qué andarnos distrayendo con otros, que son aproximaciones. Aproximaciones siempre imperfectas. Dictadura del tercer mundo, cosas así. No dejarse distraer por eso. Al lado de esta constatación de que es por vocación esencial, como el poder está contra el pueblo, para evitar cualquier ilusión, hay que hacer constar que frente al ideal de ellos, que en el que ellos tienen fe, ellos son los del poder, los ejecutivos, cuanto más arriba, más ellos. Quien oiga la palabra ellos y se sienta más o menos aludido, pues debe sentirse aludido en la medida que haya trepado una escala. Cuanto más arriba, pues más representante de ellos. Contra el ideal en el que ellos estén, tenemos el pueblo hacia abajo, la evidencia de lo mal que sin embargo lo hace, de lo mal que le sale, de que todo está lleno, quieran o no, de rebabas y de imperfecciones. Y que frente a las peliculitas en que los autos y los bólidos marchan bien y en que la gente vive contenta en los nichos de viviendas, tenemos la evidencia constante de que eso no es así, de que eso no marcha, de que eso no marcha y de que sus ideales no tienen ninguna probabilidad de cumplirse, que este mundo no está hecho para llegar a ser un icosaedro perfecto. No tiene trazas de llegar a eso, y esto no quiere decir que acá abajo tengamos que tener ninguna fe o antifé. Quiere decir simplemente que no tenemos por qué tener la fe que ellos tienen. No tenemos por qué tener la fe que los ejecutivos de Dios tienen. Percibimos, sentimos, vemos por todas partes cómo el ideal trata de imponerse, y vemos por todas partes lo mal que se hace y lo mal que marcha. De forma que, encima de que nos hacen la puñeta con la organización escolar o industrial o económica o la que sea, porque nos la imponen y nos matan con ella la vida, encima lo hacen mal, constantemente mal, con continuas equivocaciones, retrasos, desvíos y toda clase de rebabas en la obra. La constatación de estas rebabas en el cumplimiento del ideal es el alimento del pueblo. Esto de percibir la imperfección del poder es el único alimento de que disponemos. Si nosotros viéramos que efectivamente los ideales se cumplían, pues nada habría que hacer, por supuesto. Y nada que hablar, por tanto, como aquí, porque la hora es un placer. El poder progresa, por supuesto. Las formas del ideal cambian para seguir la misma. Y esto hay que tenerlo en cuenta. Tenemos como caricatura, que no deja de recordárselos constantemente en peliculones de tele o en libros o donde sea, tenemos como caricatura los regímenes fascistas o liberales y demás. Efectivamente, ahí vemos claramente lo que es el ideal. En efecto, en el régimen nazi la presencia del ideal es clara. Se trata de que la raza sea pura y de que todo esté bien organizado y constituido arriba abajo, el mundo entero. Era la presencia del ideal más claro. El derrumbamiento con la guerra no ha servido más sino para que aquello quede sustituido por formas más astutas, más flexibles, pero de imposición de lo mismo. En contra de lo que ellos os quieren meter cuando os presentan los televisores, los peliculones televisivos de nazis, de fascistas, de nipones en la última guerra, y os lo contraponen al mundo libre, al nuestro. En contra de eso tenéis que aprender a reconocer, si alguna vez miráis los fascismos, a reconocerlos, esa caricatura, como reveladora de esto mismo. No nada que se le contraponga, sino algo que por exageración puede utilizarse como revelador de lo que a lo mejor en vuestra vida de todos los días, en el régimen del desarrollo, no os aparecía tan claro, tan evidente. Únicamente para eso. Lo esencial es aprovecharse de la evidencia también del desastre, de la catástrofe, para que eso sirva de ánimo, de alimento, de la táctica que propongo como fundamental, es decir, no contar con ellos, hacer por abajo lo que se puede, en educación y en todo lo demás. Esto, por supuesto, se dice en general de cualquier cosa de la vida. Aquí tratamos más en particular de la educación. Y las dedicaciones de esta escuela van más bien por ahí. Quiero, por tanto, también añadir algún momento a este respecto. La educación organizada desde arriba, en las escuelas, parte de una idea fundamentalmente estúpida, pero sin embargo firme y objeto de la fe más constante, que se sabe lo que es un niño. Claro, ellos tienen que saber lo que es un niño porque saben el futuro de ese niño, saben en qué se le va a convertir. La educación está para eso, para conformarlo. Además, vuelvo a decir, a lo mejor tienen razón. A lo mejor tienen razón en creer en ese futuro y en tratar de destruir los restos y rebabas que puedan quedar de vida y de pueblo. Y entonces ese pobre niño, el único destino que tiene es el que ellos creen, es decir, adaptarse, y le están haciendo un bien al pobre, porque no hay tantos inadaptados que después en la adolescencia y más tarde sufren. No hay tantos marginales que lo pasan muy mal por no haberse adaptado bien. Entonces, ¿qué cosa más piadosa puede hacer una escuela nacional o estatal que procurar que los niños se adapten lo mejor posible? Es decir, que se conviertan en buenos ciudadanos, que se integren en el ideal de la sociedad futura que ellos promulgan. Claro, para hacer esto con los niños, que es lo que se le hace, para someterles a este futuro, hay desde luego que creer en el futuro, tener esa fe, pero además hay que saber lo que es un niño. Porque si uno empieza a descubrir el misterio y a descubrir cómo aquello en cualquier personilla medio formal se le escurre por todos los rincones, si es sensible y razonable, y se pone a descubrir lo que un buen maestro tendría que descubrir todos los días, que no sabe lo que es aquello, y que en ese no saber, en ese no saber, el niño le está enseñando por su presencia misma, por su imperfección, por la cantidad de ocurrencias y de desmanes que le vienen en la medida en que no está bien conformado. Entonces, evidentemente, lo que está haciendo es ir contra ese futuro inmediatamente. Está aprendiendo de los niños. De manera que la educación pasa algo que es como revelación concreta de lo que más en general he estado diciendo. No voy a decir yo que me crea que los amigos de la Escuela Rural de la Prospe han estado haciendo esta labor absolutamente inversa, no voy a ser iluso tampoco a este respecto. Es muy difícil porque, a su vez, a cada uno, a los posibles maestros, ya los han formado. Y les han formado no solo dándoles disposiciones, instrucciones más o menos militares, contra las cuales es fácil rebelarse, sino de maneras más sutiles, haciéndoles creer en cosas, haciéndoles apreciar la cultura tal como se la venden, y por tanto haciéndoles creer en la escritura, no en el lenguaje que es popular, sino en la escritura, que es de los sabios, que es de la cultura, y a la cual incluso el lenguaje popular puede llegar a sacrificarse. La malformación a la que cualquiera que llegue a encontrar en situación de maestro está condenado, que tiene que haber sufrido, es incontable. De manera que no puede uno hacerse ilusión. A su vez, de estas creencias, de estas malformaciones, uno, un maestro, una maestra posible, no se libra más que muy poco a poco, y en contra de su persona, con grandes resistencias. Pero lo que se estaba sugiriendo es que para eso están los niños, que los niños ayudan mucho si se les deja sueltos y se les oye. La noción de una escuela popular está bastante bien formulada en el libro de Antonio Machado, en el Juan de Mairena, aunque allí habla de niveles universitarios, para más ironía, habla de la escuela de sabiduría popular, que evidentemente sería el reemplazamiento de la universidad, pero esto puede, por supuesto, trasladarse a todos los niveles de enseñanza. Juan de Mairena presenta la escuela de sabiduría popular como una especie de órgano que recoge de abajo todo lo que puede. Este es el maestro, alguien que ha aprendido a oír. A oír. A oír no lo escrito, no lo televisado, no lo más o menos formulado ya desde arriba. A oír el lenguaje corriente, el lenguaje popular, en el que el pueblo vive. En el que un niño, cuando llega normalmente a las manos de un maestro, ya ha entrado, o está en trance de entrar. Él en el lenguaje o el lenguaje en él, de las dos maneras, se puede decir. Oiga, ese es todo el principio de sabiduría, saber oír. O sea, algo que solo muy malamente nos sucede, de olvidar. Y la escuela de sabiduría popular, después de recoger, de oír todo lo que de abajo viniera, no tendría otra función sino la de elaborar, ordenar de una manera razonable todo aquello para devolverlo, para hacerlo más claramente inteligible, más razonado y al mismo tiempo razonable a la gente corriente, de manera que esta es la función esencial, como el Juan de Mairena se presenta, y creo que es una formulación bastante adecuada. Por tanto, la primera dificultad está en esa condición del oír. No oímos. Y si queréis saber por qué no oímos, ni a los niños ni a nadie, ni a ordinario, pues la contestación nos viene enseguida a la boca, yo creo. No oímos porque sabemos. Sabemos lo que nos van a decir, entonces ¿para qué lo vamos a oír? Sabemos ya de mano lo que me van a decir. A esto nos han acostumbrado en la conversación entre adultos y por supuesto a los niños se les aplica igual. Sabemos ya lo que nos va a decir. Quien sabe no oye. El saber está contra el oído. Y por tanto esta primera condición de la escuela queda rota. Sabemos, tenemos ideas, nos hacemos una idea de lo que el prójimo puede decir. Esto repercute en cada uno, en sí mismo. Esto acarrea un saber de sí mismo, un convertirse en alguien sabido, aceptar el personaje que uno es para los prójimos, acabar creyendo en él. Pero esto lo presento como repercusión de esta necesidad de saber al otro, de tenerlo sabido. Es esta necesidad, este hacerse idea, lo que impide esa función elemental del oír. Oír querría decir, efectivamente, la desprevención más limpia. Uno oye el lenguaje y, si no tiene ideas previas, oye y entiende, porque el lenguaje popular está para eso. Las jergas de los cultos no están para eso, están para engañar. Las de los políticos, las de los filósofos, las de los científicos, esas están para engañar. Pero el lenguaje de la gente está para que se entienda. Es verdad que a veces, por medio del entendimiento, puede servir para tratos comerciales, tratos de gitanos, como solía decirse, y tratarse de engañar el uno al otro. Esto es popular y normal y marcha, aunque solo es popular en un sentido. Son desviaciones personales, y como antes dije, la persona está con el poder. Pero el lenguaje sí, el lenguaje popular, a diferencia de la cultura, es inocente. Es un mero instrumento. No es más que un instrumento. No contiene ideas, no contiene doctrinas. No propone ninguna fe. Así que si uno oye limpiamente, oye y entiende. Se cumple, por tanto, así la primera condición de esa escuela de Juan de Mairena, y eso es lo único que permitiría a los posibles maestros dedicarse, una vez que han recibido toda esa riqueza, toda la riqueza que hayan podido de abajo, darle vueltas, tratar de encontrarle formulaciones más precisas, hacerla revertir diferentes formas de utilización, musicales, plásticas, literarias, incluso, que después pudieran servirle a la gente y contribuyeran así, con este viaje de ida y vuelta, en seguir manteniendo y además cada vez haciendo más clara esa vida subterránea, esa vida del pueblo por debajo del poder. No voy a insistir más. Esta es la presentación que se me ocurría hacerles, tanto respecto a la cuestión general, tácticas de la gente frente al poder, como en cuanto a la aplicación más precisa de esto a la cuestión de la educación. Ahora les dejo y deseo que hable por ustedes algo de eso que nos queda del pueblo, gracias a nuestra intervención, y que así podamos oírnos aquí no diciendo las cosas siempre dichas, sino oyendo algo de esas cosas que por lo bajo se sienten, pero que de ordinario no se dicen. Adelante, pues.
Contento, durante la semana de la huelga y tal, yo para darnos mucho bombo y platillo, traté de utilizarle, ¿no? Traté de utilizarle, bueno, para que para ir a Agustín García Calvo a hablar de la huelga, y ya cobré el reencargado de cultura que me ha dado el aquí también, ya le insistí por tercera vez. Y él como diciendo, no insista, no se quiere García Calvo.
Pero a este funcionario hay que decirlo, son un poco arcaicos. Por desgracia, tendría que estar más en la onda, pues si siguen otras tácticas que no son el rechazo y la censura, que son un poco de otro orden, ¿no? Intentan ante todo la asimilación, antes que nada la asimilación. Luego, si no queda más remedio, en último término, pues bueno, sí, rechazan. Pero primero han intentado coger, meterte dentro de su órbita. Esto me volvió bastante especialista, llegar a estirar esta capacidad de los representantes hasta que ya no han podido más. Bueno, esto no tiene importancia. Bien, la ley está equivocada.
Sí, bueno, pues siempre es un tipo de pregunta que me da mucho la atención lo que has tenido en estos dos temas que la nueva ley es un muy gusto de perspectiva, ¿no? La edición del ideal. Que se nos quiere meter a nosotros en cuanto a pueblo, bueno, que atende a la relación con el poder, con el poder, con los ideales de la neta de personas normales, de entender cómo se viva en el sitio, y no tiene que ser la popular, que de esto, lo primero que nos sugiere es una gran dificultad, y nos sugiere una gran dificultad porque, en primer lugar, bueno, tú has comentado que es que un profesor que para dedicarse para poder escuchar a los chavales es difícil que lo haga bien porque ha sido creado por el general por el mismo sistema, entonces bueno, se requieren muchas facultades, ¿no? Lo que quiero decir es no sé, me gustaría que me dijeras un poco más esta idea, porque o sea, el no contar, el decir no contar para nada con el poder, o sea, me parece que hay muchos grados, ¿no? O sea, no se puede decir. Nosotros, por ejemplo, no sé si lo sabías, y yo creo que nosotros hemos pedido subvenciones, ¿no?
Y acudís a abogados para mantener vuestro alojamiento.
O sea que tenemos que posibilidades de la realidad que
nos
rodea.
Pero esto debe ser
la realidad que nos puro y además y que
sí, bueno, y tampoco cuando te referías a ideal y a discusión, supongo que tampoco es complicado, pero supongo que te referías efectivamente a la colaboración con ellos, ¿no?
Es que no hay otra. No hay otra.
Esto ya es la idea de otro costal. Pero respecto a lo primero, la cosa debe quedar clara, ¿eh? Por acá abajo nadie somos puros. Todos estamos, empezando por el cada uno, hechos como es hecha. Una persona documento de identidad. Y frente a eso, pues las rebabas, las imperfecciones, gracias a las cuales también somos todos. De manera que no puedo esperar ni de esta escuela ni de nadie que sea puro. La recomendación rigurosa es la de falta de fe, no de astucia. Evidentemente el poder es muy poderoso, pero tampoco tanto. Por ejemplo, las inteligencias del poder son el nivel medio. Y por tanto esto permite. No hace la ilusión de que es compatible, de que es compatible lo que venga desde arriba con lo que se puede hacer desde abajo. Esto evidentemente no debe entenderse como una pureza. Debe entenderse que dentro de esto, dentro de esta falta de fe, caben graves, como tú has dicho, en cuanto al intento de utilizar los descuidos, los desgarrones que siempre hay en el aparato burocrático, y bueno, pues todo esto no solo está permitido, sino recomendado. Es decir, con tal de que eso no implique que uno crea de buena fe, es decir, con fe, que va a llegar a un acuerdo, a un verdadero acuerdo. No, no. Se trata de astucias para tratar de engañar a quien nos engaña constantemente, tratar de engañarlo alguna vez, y en un poquito, por casualidad, y en un descuido. De vez en cuando sucede. De manera que si alguien ha dado un plato con una subvencióncilla, de vez en cuando engañando al poder, no hay nada que decir, ¿no? Está bien, y bueno, si las estudias incluso de vuestros abogados para ayudarnos a esto realmente sirven para algo, con tal de que no impliquen vuestra creencia en la justicia ni en el resto del aparato, pues bueno, para que no haya confusión en esas cosas. Entonces, segunda cuestión, efectivamente, yo no he hablado más de más ideal ni de más ilusión que la que nos ven, la de ellos. No he hablado de ninguna otra. Tú me dices, pues bueno, así siempre las palabras, que también vosotros tenéis vuestros ideales y vuestras ilusiones. Pero Dios mismo a que no los tengáis. ya cuento con estos resabios, efectivamente uno lo ha criado así, que uno que creen, le ha hecho creer que uno se mueve como ellos lo mueven, por medio de futuros, por medio de futuros, por tanto, de ideales, de ilusiones. Eso es procedimiento de ellos. Cuento con que a uno le queda esta necesidad y estos residuos de ideal y de ilusión. Invitando a que renunciéis del todo. Ideales e ilusiones son los de ellos. Y cualesquiera otro que se tengan, son los de ellos. Es decir, si uno opera por la vía de creer en un futuro, en un ideal, son los de ellos. Por acá abajo, el pueblo y los maestros de la escuela de sabiduría popular, no sabemos nada de ningún futuro. Vamos tanteando. No hacemos más que tantear. Lo que tenemos es la sensibilidad, la sensación para lo inmediato, la capacidad para oír, para recoger el lenguaje popular. Pero no tenemos ninguna idea de lo que vamos a hacer. Gracias a eso, a lo mejor lo hacemos. Porque
cuando se tiene una idea, a lo mejor lo hacemos.
Gracias a no tener ninguna idea.
Pero no tengo ni idea.
Gracias a no tener ninguna idea de lo que se va a hacer. Porque si tiene una idea, pues ya estamos en el caso de los ejecutivos de Dios. Tienen ideas que en realidad no son más que repetición de lo mismo, las cumple cuando el negocio le sale bien. Para ese viaje, no hace falta ni escuela popular, ni maestro, ni nada. No. Lo que dice en la canción del propio Machado. No hay camino. Se hace camino. Lo que hay que estar cantando siempre, porque eso también es una producción del lenguaje popular, salido del pueblo y devuelto al pueblo. No hay camino. La condición para hacer camino, para intentar hacer algo que no sea esa cosa mortal, la primera condición es que no haya camino. Si hay ya camino, ya no se hace nada. No se hace más que cumplir un proyecto. Se hace lo que estaba hecho. El pueblo es inventivo, creativo, hace caminos en el mar, pero gracias a que no tiene idea de a dónde va, de qué meta tiene. No tiene ideales, no tiene ilusión. La verdad es que en esto sin respaldo. Toda mi comprensión de mí mismo me pasa para los residuos de ideales y de ilusión. Pero desde luego, una cosa es la piadosa comprensión y otra cosa es la negación. Cuanto menos de eso, mejor. Por supuesto, cuanto menos de eso, pues más se desarrollará de lo otro. Sensibilidad, oído, al lenguaje popular, capacidad de aprender desde abajo y ir haciendo desde abajo.
¿Tiene una pregunta?
Sí, vosotros estabas diciendo, tú me ves guiando.
Aquí
está, va, que la oigan bien.
Porque usted es muy. Usan casi. Pero quiero decir que, ¿por qué no tener una ilusión? Yo me ilusiona mucho venir a la escuela. Por ejemplo, es una ilusión que tengo de venir a la escuela para aprender.
A ver, eso
no es. Ver a mis monitores, a mis pelotas. Y me gusta, por ejemplo, pues oír cantar a los pájaros. Me ilusiona. Me ilusiona poner el desayuno a mis hijas. Me ilusiona ver una rosa. Me ilusiona ver una planta en mi casa que está creciendo y la digo, que estás poniendo muy bonita. Tienes muchas flores. O sea, todo eso me parece que también hay que sí, tener un poco de ilusión, ¿no?
Es muy curioso.
Porque no tenía así, no tenía ilusión.
No digamos que es ilusión y ilusionarse porque sí. De muchacha le enseñaron a emplear así ese verbo.
No sé.
Le da la vuelta, en realidad, de hablar de que le gusta y del placer. De manera que todo lo que usted me ha dicho, podría haber dicho simplemente, me gusta, me encanta, me da mucho placer. Pero como da vergüenza, dice, me ilusiona y no hay motivo. Porque lo que me ha dicho es un futuro. Me ha dicho que disfruta con esas cosas, con los padres, con la escuela popular y con lo demás, ¿no? ¿Para qué llamar a esas ilusiones? No, yo estoy llamando ilusiones a las ilusiones propiamente dichas, es decir, las que implican creencia en un futuro.
Que si es, la ilusión es tener un chalet y tener un coche o tener mucho dinero. Pues a mí eso no me gusta.
Déjame
desgraciarlo.
Pues no me gusta. Siempre lo
vas a dar. Hablando de esto, de manera de hablar que le queda de poner a la muchacha, que efectivamente pues se decía me ilusiona mucho en lugar de decir me gusta o me lo paso bomba. Para simplemente para evitar que haya confusiones con el vocabulario, pues, mejor a esto, no llamarlo ilusiones y centrarnos en lo que ha recordado, pero del chale y el coche que son de las que yo he hablado.
Sí, pues esas no
me gustan mucho. A ver, ¿qué es lo que
saben? ¿Rafael?
No, lo que yo quería decir es sobre lo último que has comentado de no tener ilusiones, que a lo mejor se me ocurre que la solución, porque si yo creo que sin ilusiones uno no se mueve casi. Yo lo que diría es que a lo mejor la cosa está en tener, en ampliar mucho el campo de ilusiones y que las ilusiones puedan ser variadas y aceptarlas, o sea, aceptar todas ellas, o sea, no limitarse las ilusiones a, o sea, no cerrarse camino, no hacer que el futuro se encajone en unas casetas y tal.
Ya, razonable. Pero ya ves que por ese camino tendríamos que exigir que la cosa llegara al infinito. Es decir, no solo que en lugar de haber uno, que en lugar de un futuro hubiera siete. No basta. Que fuera así. Que entonces llegaríamos a la situación del mar, en el que no hay camino. Y hay que hacer uno. Sería equivalente. Es decir, infinitas cosas que pueden suceder, infinitas posibilidades, es como decir ningún futuro determinado. En vez de decirlo con la negación directamente, no hay camino, se dice con la negación indirecta de infinitos, perdón. Sí, eso es una posibilidad. En todo caso, no hay que aceptar nunca el argumento de que sin un tirón desde el futuro no se mueve uno, porque de eso vive el poder, no es verdad. Uno se mueve desde atrás. No hace falta que le pongan la zanahoria delante de los morros, que es la táctica del poder para tirar del carro. Hay también las fuerzas que tiran desde atrás, quiero decir, desde el recuerdo. Desde el recuerdo, que empujan desde el recuerdo, que es donde queda el recuerdo de una niñez nunca vivida, pero que está ahí actuando, de un paraíso nunca vivido, pero que está ahí actuando. un sentimiento de que se sabe qué es lo que se siente, qué es lo que sería bueno, lo que sería bueno, y eso es lo que le sirve para esta labor, que es la primera y elemental, negarse a aceptar los sustitutos. Se siente que es lo que podría ser bueno, y eso ya basta. De manera que no es verdad que el motor tenga que ser el dirigente. Pero por lo demás está bien. La propuesta de, en lugar de decir secamente ningún camino, ningún futuro, decir infinidad de ellos, ¿vale?
A mí creo que en cuanto a la educación se refiere, que es el tema que hoy se plantea aquí, no había que establecer solo esa frontera que tú has establecido en el principio cuando has hecho la distinción de lo que se hace de trabajo y lo que se hace desde arriba. Yo diría que incluso, además de esa frontera que es muy razonable, había que establecer también otra frontera vertical, incluso dentro de la educación lateral, más bien diría, dentro de la educación oficial y la misma pedagogía. Yo siempre entiendo, por mi práctica en la educación y a lo largo de mi vida de maestro y muchas cosas más, que es que también en la educación oficial o la educación escolar propiamente dicha se dan dos manos. Una mano derecha, que es una transmisión de saberes que va por ahí, del orden del amo, y que va a configurar al niño y hacer a transmitir lo que hay que saber en esta vida para ser un buen ciudadano. Y luego hay una serie de transmisiones de técnicas y de saberes que son dignos de ser aprendidos de generaciones en generaciones, y que es una exhibición que todavía permite una cierta fisura para la trampa y para poder hacer algo en esta vida vivo. Por eso, más que bueno, estamos en enseñanza, en otras instituciones que son mucho más cerradas, como la familia misma, o no esperamos esa institución de la educación desde arriba arriba, que es la de la televisión. Porque educación desde arriba, es decir, desde la peana, al altar, es la de la televisión, la de los medios de comunicación. Yo creo que en la otra, que es la educación intermedia, había un escolar, esta que nos ha enseñado todavía, habría que seguir estas dos manos, y yo creo que en otras ocasiones de mis cursos yo he oído esta distinción.
Sí, desde luego, sí, recoger la verdadera, la institución esencial de educación, que es la de la televisión, ¿eh? Ninguna otra se puede comparar. Esto hay que recordarlo y decirlo una y otra vez. Pensar que el poder de formación de futuritos y de futuros ciudadanos de una escuela es comparable con el de la televisión es también caer en ilusiones. En cuanto a fuerza, en cuanto a poder, no hay comparación. Por algo ha venido a convertirse en la verdadera institución de enseñanza. Las escuelas en realidad casi son como una cosa que hay para complementar la televisión, para alimentarse del futuro, ¿no? La educación está cuando se llega a casa y el niño se pasa las horas pendiente de la pequeña pantalla. O sea, es la formación de la persona. Ese es el imbuir ideas desde arriba, ideas que son humanas. Primero recoger eso. Después sí, efectivamente, tiene razón, en lo otro he insistido una y otra vez. Aún dentro de las instituciones escolares, siendo un maestro corriente, lo digamos aquí, en un sitio como este, cabe, junto a esa labor mortal de sostener futuros y de formar futuros, cabe lo de la transmisión de técnicas. Efectivamente, eso no implica imposición de ideas necesariamente. Se pueden transmitir técnicas, se puede enseñar a cantar sin que eso implique nada. Se puede enseñar a tocar instrumentos, se puede enseñar incluso a calcular, y a diferentes trucos de cálculo, se puede llegar a enseñar hasta a escribir, de una manera que no traiciona el lenguaje. Técnicas, en resumen, siempre se ha hecho más o menos. Y esta labor, digamos, es por lo menos no necesariamente implicadora de ideas, es posiblemente inocente, no necesariamente, porque a veces en la propia transmisión de técnicas va implicada ya una imposición de ideas, pero es al menos relativamente inocente, y esto también es un consuelo para cualquiera que ha elegido o que le ha sucedido por azar ser maestro. Para despreciar la otra parte de la labor, tiene esta acogida, siempre tan gustosa, de dedicarse a las técnicas más elementales y a ver cómo los niños recogen, improvisan y desarrollan estas técnicas en cualquiera de los tipos de ellas que he dicho. Esto debe recordarse, efectivamente.
Yo recogería lo anterior, porque a mí me parecía muy interesante cuando se... estando bastante de acuerdo con todo lo que he expuesto y lo que a continuación han dicho, partimos de que la educación de adultos, en toda la exposición que tú hacías, de pueblo y de ilusión, sino que un concepto, o sea, si la educación de adultos lo que tiene que desarrollar es el pueblo, la parte de pueblo que tenemos, la duda para mí, o lo que más contrapunto trae, la señora misma es un ejemplo de lo que hablamos, es cómo uno reconoce que solo tiene ilusión y que lo que tiene que tener es lo contrario. O sea, la duda de toda la exposición para mí es la reflexión para todos. Es, ¿qué era lo que primero creí que ibas a decir tú, Adolfo? Y lo que luego es que ha demostrado de una manera clara que ella misma no se ha dado cuenta todavía que habla con la ilusión, con la gran ilusión.
No.
Luego ha dicho que
no, por sus ejemplos aclaraba, ¿eh? Es decir, ella puede haber empleado la palabra ilusionarse de esa manera, pero los ejemplos que daba la libraba de esa creencia.
Sigo pensando que el cerco que uno tiene sobre sí mismo, de esa gran ilusión, ¿cómo la rompe? ¿Cómo se da cuenta que está ahí, que lo tiene? Eso es lo que yo, si es una reflexión, que me tiene muy dura.
Sí, la verdad es que yo he estado pensando siempre en niños, en gente media hacer, porque una escuela con adultos, es decir, en que maestros y gente sea de la misma edad, evidentemente no puede ser exactamente lo mismo. Es decir, los asistentes son en general gente muy hecha, ¿no? Como yo decía al principio respecto al público de esta noche, la mayoría, evidentemente establecida, que incluso tiene ya futuritos cumplidos, es decir, hijos, por el estilo, futuros por otros sustitutivos. Entonces la labor, por supuesto, tiene esta parte de la transmisión de técnicas que siempre está a la mano, porque siempre se puede aprender a hacer cosas más o menos inocentes. Pero luego está la otra parte, la parte de destrucción de ideas, de descubrimiento de cómo uno está engañado y de cómo lo engañan todos los días. Esta labor, en lugar de ser el aburrimiento mortal, la plasta de tragarse cosas positivas, esta labor negativa tiene encima la virtud de que es placentera, de que en cuanto pones a la gente a descubrir simplemente, a descubrir el engaño y cómo le engañan, utilizando los medios de formación de masas, utilizando las propias expresiones que a uno le salen, y le hace sacar creencias, fe, y las desmontas o le ayudas a desmontarlas, esta labor encima tiene el premio de que no es aburrida, de que es una labor placentera y excitante, como dicen incluso a veces, ¿no? De manera que eso es lo que en especial para escuelas de adultos yo propondría. Claro, la condición es como siempre, no saber nada. Sin saber hay escuela. Sin saber hay más escuela que aquellos más. La condición es no saber nada, y como nunca se llega a esa perfección, a esa desnudez de no saber nada, pues bueno, y saber lo menos que se puede, y con las más dudas posibles, ¿no? Saber lo menos que se puede con las más dudas posibles, y entonces cabe esta labor con gente de la misma edad de uno, la que reconoce fácilmente en su manera de hablar, y por otra parte analizando los medios que la han formado y que la están formando, cabe descubrir maneras del engaño. Y esto hecho así, sin pretensión de enseñar nada, sino de descubrir, lo que sabía por debajo que lo que estaba oculto, esto encima no es aburrido. Encima no tiene por qué venir aquí el señor o la señora por obligación, para cumplir obedientemente un deber de formación. Viene a pasárselo bien, porque esto es especial. Esto no lo he dicho, pero de nuevo, para una escuela que no sea la que está mandada, es esencial pasárselo bien. Y no, porque lo mismo que al principio os invitaba a que no sucediera ilusión, que el poder está por vocación esencial contra el pueblo y a machacarlo, de la misma manera os digo que la enseñanza y la educación habitual es por esencia aburrida, y que en este aburrimiento del personal cumple una función muy importante, una función de creación de tiempo vacío. Por eso a los niños, seguro que muchos de vosotros, los mayores, habéis pecado directamente en esto, hay tanto empeño en hacerles creer que lo que hacen cuando van a las escuelas es como trabajar y cumplir un deber, y a veces con la mejor mal buena intención aparente se les incita a que crean en lo de las notas y los premios, que es como el jornal que se van a ganar, y bueno, ya veis que con esto se está colaborando decididamente a hacerles la puñeta a los niños, a formarlos para el mañana, ¿no? Y se contribuye en primer lugar a que se lo pasen mal en la escuela, porque es obligatorio, porque es un trabajo. Que lo pasen mal de diferentes maneras. Si un niño sale un poco rebelde, pues se lo pasa mal peleando con los profesores con quien haga falta, y resultando un disco, como se llama. Pero si es obediente, se lo pasa mal de otra manera, porque se aburre sin darse cuenta, que es la peor manera de aburrirse. O sea, esa manera con la que os aburrís delante de la televisión. Que es la manera más eficaz, porque es el aburrirse sin darse cuenta. Una locución de Jorge Bassans que utilizo muchas veces, de una de sus canciones, esta que atribuye a las mujeres de ciertos trances de aburrirse sin darse cuenta. Esta es la táctica esencial. De forma que en cualquiera de los casos, rebelde, obediente, el niño ha entrado en el tajo. Se ha convencido de que la educación es un trabajo penoso y que hay que sudar y sufrir para conseguir beneficios futuros, como siempre con las obras del Madrid futuro, pasárselo mal de momento para pues acceder a la gloria más o menos eterna. Entonces, siendo tan esencial a la educación el aburrir al personal, tan primordial, no debéis en esto tener la menor duda. Cualquiera de vuestros intentos, si no se acompaña de este abandono del aburrimiento, si no implica algo de excitante en el descubrimiento, algo de placentero, algo de un ejercicio al que no hace falta que uno venga por obligación, sino que viene por puro gusto, porque le llama. Si esto no marcha así, no marcha. El elemento del placer es primordial, no por otra razón, sino porque el elemento del aburrimiento es esencial a la otra escuela. Es esencial, no accidental. Y así que incluso la otra escuela, efectivamente, yo mismo soy un ejemplo, aunque en la universidad, pues uno puede arreglarse gracias a las imperfecciones del sistema a que la gente no lo pase tan mal. Arreglarse siempre pues luchando contra corriente, ¿no? y con enormes dificultades. Cabe efectivamente, pero cabe solo por eso. Cabe porque el sistema no es perfecto. Si no, ni yo ni nadie podría conseguir que en una situación obligatoria con gente matriculada alguien algún rato se lo pasara bien, ni yo ni nadie. Si algunos podemos conseguirlo es porque el sistema no es perfecto, simplemente, pero es esencial en su vocación aburrido. Si no lo consigue es porque no es perfecto. Esta es la cuestión, no hay duda respecto a eso. Sí.
No, yo, a mí me gustaría. Había alguien que lo
diga.
Ah, perdona.
No, yo quería hacer algunas reflexiones. Yo creo que detrás de ello siempre está el tema del lenguaje también, ¿no? O sea, que uno en la frase que no sé quién dice que no hay que confundir el mapa con el territorio. Y entonces el lenguaje es un arma y un instrumento imprescindible para conocer el territorio en el que nos movemos, pero con todo lo confundes. Pues te pasa lo que te pasa a ti, de repente confundes ilusión con placer, con gusto, y entonces sucede eso. Tú mismo decías el otro día, ¿no? Pues no, a lo mejor había que llamarle a esto 20 años de utopía, sino 20 años de auténtico realismo, ¿no? Lo único razonable es la experiencia de esa
forma. Pero es que está bien, ¿no? Esa discusión es un buen ejemplo.
Claro, yo creo que ese es el ejemplo. Entonces yo creo que a lo mejor esa es una de las funciones que puede tener la educación, entre comillas, ¿no? El saber. Perder un poco el respeto al lenguaje y el saber rasgar los dedos que lo que hace que decir, bueno, es un mapa, ¿no? Utilizar muchos mapas lo utilizas cuando estás en un sitio. Eso es
no, la gracia sí, demasiado la metáfora, sí. Porque tiene un inconveniente, sí. La metáfora de los mapas.
Sí, no, sí. Si vas a hablar de otra cosa, permítame que te diga algo respecto a esto.
Lo que esencial es no confundirlo con la escritura y con la cultura. Una de las trampas que os hacen constantemente es que os creáis que el lenguaje es del mismo orden que la cultura y la escritura. Esto no es verdad. El lenguaje no es de nadie. Nadie manda en él. Porque ni siquiera sabe cómo es la gramática con la que habla. Ni siquiera sabe. O sea, cuando uno se vuelve gramático, le cuesta llegar a escribir un poco, le cuesta muchísimo. Nadie manda en él.
es verdaderamente popular, que es donde está el pueblo. Y en cambio la escritura y la cultura, todo lo demás, eso es de los señores. Es una cosa que viene de arriba, aunque después el pueblo pueda llegar incluso a utilizarlo. Pero sobre todo no confundir. El lenguaje no tiene nada que ver con la cultura, está por debajo. Es subconsciente, es inmanejable, nadie manda en él. La prueba última. Es lo único humano que se le da a cualquiera gratuitamente. Siendo así que el poder está configurado en la obediencia al dinero, que todo se vende y nos descuidamos hasta el agua y el aire. El lenguaje, que es artificioso, que no es natural, que es un instrumento. El lenguaje es lo único que se le da a cualquiera, sin distinción de sexos, de clases, de nada, gratuitamente. Esto demuestra hasta qué punto es ajeno a todo lo demás, no tiene que ver con la cultura, que sí que se vende, que sí que se vende, que sí que tiene precio en el mercado, el día mismo y el hacerse público. No tiene que ver nada. Y con todos los días os están confundiendo. Por eso quiero aprovechar esto para decir, lo esencial es no confundir. Pensar que el lenguaje está en otro plano distinto. Adelante.
No, me fascina el fenómeno ese, no sé cómo se llama, incluso a lo mejor de los lenguajes que se crean entre personas de lenguaje diferente que buscan comunicarse y lo consiguen. Crean lenguajes de una riqueza inmensa y surgen. ¿Y dónde surgen? Entre los esclavos de ti, en sitios de estos, de repente se produce el lenguaje. O sea, es imparable. El lenguaje surge siempre en la colectividad.
Yo creo que le puede hacer gracias a que, aunque las lenguas son distintas, lenguas de papel, hay también una parte que es común a todas. Gracias a eso se pueden dar estas creaciones de recuerdos que son muy oportunos. La improvisación de gente que se encuentra de repente por comercio, por esclavitud, con lenguas enteramente distintas y que rápidamente se arregla para conectar. Gracias a que se cuenta como que todos por debajo tienen algo de común. Adelante.
En cualquier caso, o sea, no era una reflexión, era más sobre eso, sino que era como que yo creo que siempre que se discute sobre, o se habla del poder, se reflexiona sobre educación, sobre el pueblo, etcétera, siempre te encuentras en ese momento en que el mismo lenguaje parece que se te vuelve en contra porque está contaminado por las maniobras de poder, etcétera. Entonces, yo lo sé por lo que digo tuyo y tal, yo sé que fundamentalmente vas a estar de acuerdo con lo que digo, pero no sé si en la expresión, en la forma de expresarlo es, ¿no crees que en el pueblo, tal como defines tú el concepto, no crees que hay esa interiorización del poder? O sea, esa interiorización del poder será en el mismo pueblo. Y eso es lo que hace realmente el sometimiento al que somete el poder sea tan perenne, sea tan, vamos, imperecedero, el poder surge, en el momento que surge cualquier colectividad, se producen formas de poder que surgen incluso del mismo pueblo y que de alguna forma son las que llevan hacia arriba. Esa sería una de las reflexiones. Todo el tema este de la interioridad del poder.
Sí, son en realidad dos cuestiones que no son la misma. Desde luego, respecto a esto, tengo que volver a dar la negación más absoluta. Esas cosas pasan entre la gente baja, pero no en cuanto que son pueblos, sino en cuanto que son personas. Es que hasta el más miserable tiene su personalidad, por lo general. De manera que todo el mundo que habla de poder, vamos, tiene con la realidad. Además, en el sumo desarrollo, resulta que especialmente las mujeres, que hasta hace poco, en los regímenes más antiguos, no se les había ocurrido tener personalidad, pues se han dedicado a coger este invento masculino como si fuera la gloria. De manera que también ellas, sinceramente, cada una tiene que aspirar a lo mismo que los señores. ¿Por qué no? ¿Por qué no? Como si lo de personalidad fuera una especie de bien o maná y no la condenación que es, ¿no? Es en esta condenación, por las personas en cuanto personas, no en cuanto pueblo, como pueden suceder tantas cosas a las que aludes, hasta en los niveles más bajos, ¿no? Hasta los niveles más bajos, uno no encuentra pueblo libre de personas, por mucho que descienda en la escala social. No hay que confundir. Pueblo no lo puede identificar con escalas bajas de la sociedad. Es posible que cuanto menos participe uno en la pirámide del poder, más le quede el pueblo. Pero ninguna garantía de que en las clases más bajas y sometidas falten esos elementos de autoridad, imposición violenta, ideas, fe. Por el contrario,
las situaciones especialmente vulnerables son favorables a que surjan esas cosas. Es decir, que los que nos encontramos con más cuidado de ser unos santitos somos los que andamos por el medio. Esta es la cuestión, si hablamos de probabilidades, porque evidentemente los que han trepado la pirámide están tan integrados que nada se puede esperar, pero las situaciones de gran miseria son también favorables a que vuelva a surgir la autoridad, la creación, la justicia, el espíritu de justicia y las instituciones. La gente que está más o menos suelta, ni muy sometida a grandes presiones o policíacas o de la miseria inmediata de encontrar el mal y cosas así, y que tampoco ha llevado a buscar a fondo gran cosa, es la que tiene más probabilidades de dejar vivir algo del pueblo. Así es. Nosotros no identificar lo uno con lo otro. Esto, por supuesto. De manera que no pensar que los hechos que has citado testimonia de que en el pueblo está ya interiorizado el aparato del poder. Está interiorizado en las personas. Porque la persona es, aun la más baja, una especie de reproducción del aparato del poder. Ahí está interiorizado. No en el pueblo, que ni siquiera sabemos lo que es. Y lo que planteabas antes de esta cuestión, la otra, es importante. El ejemplo que ponías en nuestra discusión sobre utopía u otro término, y en otros libros que podéis encontrar, es revelador. El lenguaje, en lo que tiene de esencial, en su maquinaria gramatical, no está para nada corrompido ni contiene nada. Es instrumental. Es instrumental y neutro. La corrupción se refiere exclusivamente al vocabulario. Al vocabulario semántico. Solo a eso, a la parte más superficial del lenguaje. A lo menos importante. Ya comprendéis que lo importante es esta maquinaria maravillosa y complicadísima con la que hablamos y de la cual no tenemos ni idea. De manera que es solo en esa parte más superficial y visible del vocabulario donde se produce eso, porque es que en el vocabulario, especialmente en el que tiene algo de vocabulario oculto, es donde la cultura se impone, y la cultura no es lenguaje. De forma que es característico del término utopía, que es un cultismo, por ejemplo, es un cultismo. E incluso en el vocabulario, las palabras no ocultas rara vez están cargadas de ideas o de encantos, rara vez. Es decir, pensar que una palabra como pan o sartén va a tener añagazas, pues no tiene mucha razón. Ahora, palabras como utopía, como ilusión, que antes estuvimos utilizando, que son palabras cultas, latinismo siempre, por supuesto, estas palabras sí pueden tener añagazas, y el ejemplo de nuestra discusión lo demuestra. Pero esto no es el lenguaje, esto es su zona más superficial, que como superficial es la visible, claro. Eso llama la atención, pero no es más que la más superficial. Es ahí donde está la cultura, y la cultura no es el lenguaje, la cultura es de los señores, el lenguaje, toda su maquinaria.
Yo acabo de aprender algo, porque yo creía que la discusión entraría como tú, es decir, el problema que tenemos en general todos para darnos cuenta de que somos pueblo y que pero tenemos la ilusión de deshacernos de eso, de la gran ilusión, juega en contra de nosotros lo que yo llamaría el lenguaje, desde mi punto de vista. Pero tú me estás diciendo que es el lenguaje culto, o sea, la cultura. Tengo que romper la cultura. Digo, como tal, es lo que es parte de la ilusión. Y yo creo que la encadenada es la. Porque a mí la ilusión entraría ahí, ¿no?
El vocabulario es eso. Pero el lenguaje con el que estáis hablando, el lenguaje con el que llevabais a cabo esa misma discusión, es decir, su sintaxis y su silabeo, y eso no tiene nada que ver, eso es inocente. La cuestión se refería a esa zona superficial. ¿Cuál era la alternativa de utopía?
Realismo,
son discusiones características. Es decir, uno se pelea por términos generalmente finitos porque eso ya no es lenguaje, precisamente porque no es lenguaje.
porque son instituciones culturales que están representadas.
Antes dijo una cosa muy curiosa, la primera intervención que dijo él, hablando de ilusión, que dijo, estas cosas son como muy abstractas, ¿no? Y es que precisamente cuando se estudia el lenguaje en las escuelas, precisamente esa parte del vocabulario se llama nombres abstractos.
Sí.
Que son quizás los que más carga cultural tienen, ideológica,
bueno,
y
bueno, todo. Hay que recordar que por otra parte la abstracción en general es esencial al lenguaje, al más popular.
Sí, eso es lo
que parece que es en niveles más profundos.
¿No crees que, ¿no crees que la distinción entre nosotros y ellos, en la que suelen caer siempre los discursos antisistema, y el discurso antisistema es un concepto ya en sí mismo que se abstrae porque ya presupone que la forma mejor de responder al discurso del sistema es con otro discurso, pero de hecho existen discursos antisistema, y todos ellos en el fondo siempre utilizan esta distinción entre nosotros y ellos, que yo creo que en el fondo es muy difícil de escapar, porque es la que nos da la sensación de, nos protege un poco, nos da esa sensación popular de protección. Entonces, pero ahí no es como un poco el caballo de Troya, esa misma distinción nos lleva en sí mismo la posibilidad de que la utilice también el poder.
Claro, por supuesto, esta utilidad es capaz del principio. Tú lo has dicho muy bien, vamos, hemos llevado a eso por una necesidad de protección, una coraza. Por eso os desanimo completamente. Nada de nosotros, nada de nosotros. Nosotros no somos nadie, es lo fundó. Quien dice nosotros, no es que ya se presta el criterio posterior, es que ya está practicando en esa manera de hablar eso. Nosotros siempre somos, en todo caso, los vecinos de este barrio o los profesores de esta escuela, colectivos, contables. Somos nosotros. El pueblo va a ser nosotros. Y vamos a ser nosotros. Sería como decir que el pueblo soy yo. Incluso es más exacto decir que el pueblo soy yo, que no decir que el pueblo somos nosotros. Es mucho más tramposo, es mucho más bueno decir que el pueblo somos nosotros. No, nunca hablemos de nosotros. Nunca hablemos de nosotros. Hablemos de pueblo, a falta de término mejor, diciendo que no se sabe lo que es, pero así como en tercera persona, como si eso no fuera yo, no siendo yo, mucho menos vosotros, no, son ellos los que son, ellos, para meterse con ellos, eso sí, son los que sabemos lo que son, y tratamos de saberlo cada vez más enconadamente, ellos, pero nosotros, cuanto más sepamos quiénes somos, mejor, ¿no? Díganme que esto se traduce en el lenguaje político tradicional en engaños terribles como el de la solidaridad. El nosotros acaba en la solidaridad. ¿Se entiende? Otra vez, hay que ser muy comprensivo. Uno busca una cierta protección, no quiere encontrarse solo y la compañía del pueblo le parece demasiado vaga, de manera que prefiere tener pues su asociación, su colectivo, su pareja, cualquier forma de pluralidad o dualidad que le dé esa protección que tú has dicho antes. Hay que ser muy comprensivos, pero vamos, por supuesto, intransigentes al mismo tiempo. Ninguna forma de nosotros, ¿no? nosotros no somos nadie determinado. Pueblo es una cosa que anda por ahí y que se le conoce sobre todo porque no es lo que yo soy ni nosotros somos, no es lo que se le conoce, porque es el resto. De manera que sí, en la medida que podamos renunciar a la solidaridad y por tanto a nosotros, pues vamos, de todo corazón recomendado.
Una cuestión de procedimiento, porque son las 10:05, -10, hay 5 turnos, pues estamos 5 cosas con la palabra, que yo creo que deberíamos de renunciar a ese turno, porque...
O si es que de hecho oigo simplemente, ya no digo nada.
El primero que renunció.
Yo tendría que renunciar porque es una pregunta que hacen, que ya aprendí a estudiar y contestar. Por lo tanto, renuncio y le emplazo a que acuda a nuestra escuela de la universidad, que ya estuvo en la primera ocasión, para que me hable de la ciencia, pero no de la ciencia con mayúsculas. Porque como me digo esas cuestiones, creo que se podría hablar en otros niveles de ella, ¿no?
Pero eso todavía puedo librarme de contestarte al libro que se acaba de encontrar. Ahí tal vez, no quiere decir que te quite la gana, que me lleve a la universidad. Bueno, pero seguramente ahí encontrarás algo que responda a tus intereses, porque aunque otras, muchas otras veces discurrimos sobre esa forma de lenguaje que es la ciencia, creo que en ese libro es donde lo he conseguido más claro.
¿Qué libro?
Contra el tiempo, ya ves, del año pasado.
No, la otra cuestión que me gustaría recordar en el historia que se celebra el 20 cumpleaños es que, yo no sé si hace una década o 10 o 11 años, hubo una reunión muy, muy interesante en un centro cultural que estaba en ese momento ocupado, cercano a ti, que lo llamamos así, en el cual se reunieron, nos reunimos en toda la escuela popular de la época, que había una coordinadora, y una discusión muy interesante sobre si teníamos que hacer oídos sordos a. Al poder en ese sentido nos estaba tentando a institucionalizarnos como escuelas populares, y de hecho algunas cayeron ellas, parece, y algunas otras, y tenían sus argumentos, es decir, que tenían que podían vivir de ellos, podrían seguir con la misma tarea que estábamos haciendo, mientras que había otra línea que era la de la prosperidad del barrio final, en esa época un poco muy radical, que me gustaría recordar a nuestro amigo Miguel, que nos opusimos a esa línea y preferíamos seguir haciendo ese camino al andar, y bueno, han pasado 10 años y aquí estamos. Simplemente quería recordarnos a los dos, que era mucho enterarme
un poco más, como voy a estar avanzando. Adelante.
Bueno,
pues
quería
preguntar,
¿cuál
es
primero cuatro comentarios más interesantes? Uno que me haya sorprendido, el debate que ha generado la palabra ilusión, no quiero incidir más con ello porque creo que las entiendo perfectamente y lo suscribo, pero me ha parecido curioso eso de cómo hay cierta ideología que la tenemos tan imbuida que nos revelamos frente a ello, ¿no? ¿Cómo es posible que tenga, que yo tenga ilusiones, ¿no? Y la culpa de todo eso la tiene que todavía tenemos ideología. Por otra parte, cuando decíais antes lo del lenguaje frente a la escritura, ese es un debate que ha habido aquí en esta escuela muchas veces, incluso ha habido debates en esta escuela sobre si se debería de enseñar a escribir ortográficamente, a quitar las faltas de ortografía, decimos. Porque precisamente a través de las faltas de ortografía es como muchas veces nos clasifican. Tú escribes, vas a un ministerio, escribes, ya saben quién eres según la falta de ortografía que estés haciendo. Ese debate lo ha habido esta escuela, sobre si una escuela popular debería dar prioridad o no a quitar las faltas de ortografía a las alumnas, ¿no? Luego, antes de una cosa, que en las escuelas tradicionales hay ciertos conocimientos neutrales, ideales, pero yo creo que deben ser mínimos esos conocimientos neutrales. Casi todos llevan ideología y el poder lo sabe, y todos los casos, por ejemplo, eso que llamaban la matemática moderna, estuvo prohibido en Argentina durante la dictadura militar, y la física cuántica estuvo prohibida durante algunos años en la Unión Soviética. Dos ejemplos de cómo el poder tiene casi claro que casi no hay casi nada, casi ningún conocimiento que es neutral, ¿no? Y la última idea es la que el poder es imperfecto, y eso es una parte preciosa, ¿no? Y sobre todo los sueños que nos vende el poder son imperfectos, ¿no? Y a mí siempre me ha parecido curioso que a través del mercado, que es la máxima ley que nos rige hoy en día, y a través del desorden absoluto, a través de la desarmonía absoluta, nos diga que se va a generar la armonía absoluta, ¿no? Eso me parece increíble.
Bien redada. ¿Eh? Bien redada.
Bien, Pipa.
Yo quería retomar un poco lo de la
Isabel y luego tú.
Yo quería retomar un poco lo de la cuestión de. Quería retomar un poco lo de la cuestión que caracteriza un poco a esta escuela, que es lo de la adultez, lo de la escuela de adultos. Respecto a, de alguna manera se ha hablado de escuela de adultos, así de un modo pues casi como diciendo, bueno, si ya están todos informados, si después de todo ya eso está hecho, hay menos que hacer que con los niños. Yo diría que una escuela de adultos fundamentalmente lo que tiene que hacer es sacar el niño de adentro que tenemos todos y que desde luego no es un niño cronológico. Conozco viejos de 15 años y niños de 70, eso está clarísimo. O sea, no es un niño cronológico, el niño interior. Y es verdad que hay una ventaja del niño, del aprender, que es su cercanía al primer modelo de aprendizaje, que fue el aprendizaje de la lengua materna. Y esa flexibilidad de un aprendizaje perfecto como es la lengua materna va a imprimir en el niño una facilidad y una rapidez de asociación y de cosas que desde luego quizás no tengamos los adultos. Pero también hay otra ventaja en el aprendizaje de los adultos, que es el descreimiento que don Antonio Machado, de alguna manera, aunque hablemos mucho de ilusión, en el fondo hay un descreimiento, una especie de desengaño que es muy favorable para el aprendizaje. Ya don Antonio Machado decía lo de la segunda inocencia, hablando de su adulta madre, hablaba de la segunda inocencia que da el no creer en nada. Y en el mañana vuelvo a retomar el tema varias veces. quiero decir que no es una cuestión, un hándicap el hecho de lo de adultez, sino que todo lo contrario, habría que sacar de dentro ese niño no cronológico para el cual estamos muy dispuestos. Luego habría otra cosa que distinguir, que la escuela de adultos tiene una ventaja y es que no es obligatoria. Lo que produce aburrimiento en las escuelas de nuestros niños es el carácter de obligatoriedad. O sea que tenemos bastantes ventajas del lado de la madurez de infantil y esta niño de la cosa.
Sí, sí, bueno, sí. A lo mejor sí que tenía que contestar porque sí, no sé.
¿Le vas a hacer hablar?
Bueno, no, es que no sé si sería interesante que es ver cómo lo de la escuela que aburre y crea el tiempo vacío, pues no sé, porque por aquello de subrayarlo, y además cómo también al mismo tiempo cuando se está aprendiendo técnicas, como habíais sugerido, que requieren una como un esfuerzo, un poner voluntad, que parece que puede ser un aburrimiento. No sé, ya está.
No, únicamente esto, efectivamente el aprendizaje de técnicas parece que tiene que ser trabajoso, pero bueno, en ocasiones más concretas me he dedicado a insistir en esto, no tiene por qué, es decir, aunque aprender a tocar un instrumento hasta que no se toca bien y uno se olvida de conciencia, no parece que pueda ser un instrumento de placer. Hay maneras de conseguir que el aprendizaje esté como impregnado de esa dulzura. Esto no es creer en el futuro, sino una impregnación más directa que pueda hacer que se encuentre gusto hasta en el aprender. Hay muchas cosas que gusta aprender. Yo estoy seguro que si ahora me pusiera, tuviera tiempo y vagar para aprender relojería, para montar un reloj y desmontarlo, yo creo que me lo pasaría bien, incluso mientras estuviera siendo muy torpe en el manejo de aquello. De manera que, bueno, es tal vez algo que no se puede resolver del todo, como las demás cosas, suprimir el carácter de trabajo de una manera absoluta. Hay que plantearlo así en principio. Por supuesto, no hay que darle entrada al trabajo, darle entrada a la pena y al aburrimiento, pero tampoco hay que ponerse en esto como lo demás. Purista. Hay que decir las cosas claras y después todo lo claro si se pueda, todo lo radical, y después se hace lo que se puede, ya se sabe, después se hace lo que se puede, esto como lo demás.